Estamos de regreso en Observatorio Semanal. Nos vamos a portar mejor porque nos están retando. O sea, no nos están retando, nos están haciendo con los deditos. A través del vidrio y por la cámara. Que recuerdo que nos pueden ver a través de nuestro Facebook y YouTube de la Universidad Católica del Maule. Y estamos en grabación desde el locutorio del Campus San Miguel con Luz Mene, que nos acompaña esta semana. Gracias por habernos acompañado a todo este programa.
Gracias por la invitación.
El padre Mauricio, que está acá, que espero que no se nos pierda más, padre. Ese va a ser nuestro propósito de año nuevo, que el padre siga viniendo a los programas. Y Marcelo, que es el dueño y señor del programa,
claro,
el que
nos faltaba. Por favor, faltaría más.
Ya ha instalado su morada en
claro
el programa.
Claro. Sí, ya ni comenta, él pregunta nomás. Claro. Está de dueño de casa totalmente. Estamos hablando antes del corte del tema de... Bueno, la ayuda que hay ayuda gratuita, que estamos comentando, el CAPI, que está al frente del hospital, y que tiene atención para niños y adultos, y también que es cada vez más accesible la ayuda psicológica, lo comentamos, está en los colegios, en las universidades. Parece que un momento hubo como un boom de psicólogos, pero también fue bastante bueno socialmente que hubiese más psicólogos disponibles, ¿o no?
Absolutamente. De hecho, yo estaba pensando lo que decías tú, Marcelo, recién también, a propósito de que ahora se ha hecho más una necesidad, ¿no? Y yo creo que como la lógica más actual, ¿no?, del mundo en general, es intentar ser más feliz. O sea, como, no sé, por ejemplo, antes las causas de divorcio, o los divorcios, ¿no?, no existían. Ahora, por ejemplo, muchas personas consideran que si uno se casa es para vivir una vida en que la felicidad está incluida en el fondo. O sea, muchos matrimonios se separan porque no son felices. Entonces, hay una lógica distinta, hay una lógica como de poder potenciar las habilidades en los mismos niños, ¿no?, en los colegios. Los colegios ahora suelen ser a veces muy exigentes, ¿no?, en términos de decir, ya no esperamos el niño que solo rinde en lo académico, esperamos niños sociables, contentos, esperamos niños que lo pasen bien, que disfruten, no solo que aprendan, ¿no? Probablemente ese no era un discurso de
hace padres,
décadas, de nuestros padres en absoluto, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahora también hay otras exigencias en términos como de una integralidad en el fondo, como de que no todo es el aprendizaje. Y yo creo que en ese contexto, efectivamente, el apoyo también que brindan los psicólogos en todo sentido camina hacia allá, hacia el bienestar. Por eso yo antes decía, cuando alguien tiene un sufrimiento psíquico, el poder ayudarse a través de ese medio, en el caso que sea necesario, ahora sí es mucho más una demanda que antes.
Sí, yo no quiero ser abogado del diablo. Sería como contradictorio que yo fuera abogado del diablo, sí, ¿no?
O sea, ya es contradictorio decir abogado del diablo.
Claro,
¿no?
Sí.
un amigo decía que eso era algo como cuando uno dice subir para arriba o bajar para abajo. Abogado del diablo es como un poco lo mismo.
Pero, ¿por qué? ¿En qué sentido? Si el que aboga no es el diablo, el que aboga es el Espíritu Santo.
Ah,
él
buen punto.
Él es el paráclito, él es el defensor.
Buen punto,
el diablo es el que acusa,
no,
el que te condena.
Muy mundano, entonces.
Sí, parece que sí. Ya. Bueno, pero es un paréntesis teológico entre medio. No, lo que yo iba a decir, respecto, que un poco también está amarrado con lo que hablábamos en el bloque anterior, respecto a esta necesidad, ¿no es cierto?, del apoyo profesional en términos psicológicos, psíquicos, etcétera. Pero yo quisiera, digamos, profundizar en el aspecto más social del asunto. O sea, también esto crece, y está bien que crezca, digamos, porque también hay una carencia social. O sea, los hogares de hoy día son distintos a los hogares de hace 20 años atrás, de los de 10 años atrás incluso, ¿no? Hoy día a mí me toca ver, por ejemplo, muchas situaciones en donde los niños, adolescentes, se crían solos prácticamente, ¿no? Un papá ausente, ¿no?, ausente porque trabaja de la mañana hasta la tarde, ¿no?, que muchos papás que me lo han dicho, a mí gente que me ha compartido, yo llego cuando los niños están durmiendo, los veo el fin de semana, un rato. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, el desarrollo, en buena hora, el desarrollo de la mujer, la incorporación de la mujer más masivamente, digamos, en el ámbito laboral, también de alguna manera ha redundado en esto. Con esto no quiero decir que sea rol de la mujer, ¿no? sino que a lo que voy es que al fenómeno que existía hace 15, 20 años atrás, más generalizado, ¿no? De esta figura clásica, no muy feliz, pero clásica, ¿no es cierto? De que el papá, el proveedor y la mamá cuida a los niños y se queda en la casa, ¿no? Eso ha cambiado claramente, enhorabuena, repito, pero en muchas situaciones, ¿no? Eso ha ido en desmedro, sobre todo en ámbitos sociales, estratos más bajos, ha ido en desmedro del acompañamiento, de la formación y de la educación de los propios niños, ¿no? En lugares donde hay alto riesgo social por distintas razones, y los niños no tienen ese referente, esa mirada de poder distinguir en entre aquello que es mejor para él y aquello que no, evidentemente que acarrea otro tipo de situaciones, otro tipo de fenómenos y eventualmente otro tipo de patología, ¿no es cierto?, que a lo mejor hace 30 o 40 años atrás no existían. Entonces, lo digo también porque ahí también yo creo que hay una pregunta que hacerse, ¿no? No es por el tema de, por eso lo decía como abogado del diablo, no es el tema de prescindir de lo psicológico, ¿no? Sino que el aumento también exponencial también tiene que ver con que socialmente hemos ido construyendo un ambiente que de alguna manera ha abandonado la tarea formativa y educativa con respecto a las futuras generaciones, ¿no? Y si un adolescente hoy día necesita más del psicólogo o más de ayuda al profesional, o un joven necesita más de ayuda del profesional, es porque probablemente cuando necesitó esa asistencia más prístina, más original, digamos, que antes se la daba el papá o la mamá, no encontró ese apoyo, ¿no? Y eso va degenerando, yo supongo, yo no soy psicólogo, pero supongo que eso va acentuando, cuando existen determinadas tendencias, va acentuando distorsiones que finalmente pueden eventualmente terminar en una cuestión patológica, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay un desafío social que no sé si se esté abordando totalmente.
Sí,
perdón, Marcelo, termino con un ejemplo concreto, ¿no? El tema en Chile, el tema del desarrollo y la gran inversión que se ha hecho en los jardines infantiles para asistir a los niños en la primaria, para que así las mamás puedan... Ese era el discurso al menos de hace 5 o 6 años atrás, cuando se levanta esta ley y se instaura, qué sé yo, para que así las mamás puedan ir a trabajar y la mujer pueda desarrollarse y todo. Ese era el discurso, ¿no? Pero en la práctica, hoy día los jardines tienen un montón de peros, ¿no? Y yo lo sé porque las mamás a mí me los cuentan, ¿no? Que dos viernes al mes no trabajan. Que con estos días de crisis social, que medios días, que cuartos días, y para las familias es un drama. Porque ya se instala la idea de que el niño está todo el día protegido en el jardín o la sala cuna, pero si la sala cuna no funciona, entonces la mamá no puede dejar de ir al trabajo día por medio, o el papá, digamos. Entonces, las mamás me contaban hace pocos días atrás, nosotros tenemos que llevar al niño a donde los abuelos, que viven en San Javier, entonces tenemos que levantarnos a qué hora. Genera al final toda una situación traumática para la familia, para el niño en este caso, y por supuesto para los papás que tienen que estar respondiendo también a las exigencias altas que tenemos hoy día en el ambiente laboral. O sea, digo, hay una cadena de situaciones también que van gatillando este tipo de fenómeno de aumento exponencial en temas psicológico, que también deberíamos hacernos la pregunta, digamos, en ese sentido, ¿no? No solamente en el post, tenemos un problema, tenemos un trauma, tenemos una patología, sino en el pre. ¿Qué es la causa? ¿Por qué se produce esto?
Marcelo,
sí, hay un punto allí sobre, en términos de sociedad también, hay un columnista destacado que ha tratado de explicar estos hechos de violencia que hemos conocido con la crisis, Entonces, él ha deslizado la idea, digamos, de que uno de los mecanismos de inclusión social es también la participación. Y son jóvenes que durante un periodo de los últimos 20 o 15 años no se han sentido incluidos dentro de la sociedad y han estado totalmente al margen. Porque otras generaciones habríamos tenido mayor... inclusión social, mayores mecanismos de inclusión social a través, por ejemplo, de la iglesia, de uno participar en la iglesia, ¿cierto? O en las iglesias también, digamos. Por otra parte, si había temas políticos también, participaba en partidos políticos, si el joven, ¿cierto? De un otro modo, hoy día también hay una adolescencia de, se adolece de ciertas instituciones y que por lo tanto la protesta es también la manera de sentirse parte de la sociedad. Así ha deslizado esta persona. A mí me parece que eso también es un punto que se puede comentar a propósito de lo que dice el padre.
Yo antes de darle la palabra a los menia para que dirima este tema, o sea, yo también voy a ser no abogada del diablo, pero también hay hartos puntos, porque si bien la parte psicológica quizás es un resultado, hay un tema de cómo sociedad estamos mal organizados. Y no son solamente el tema de la mujer en el trabajo, que usted dice que es bueno, porque también hay un tema generacional. O sea, hay un momento que hay generaciones que quisieron cubrir lo que ellos no tuvieron y se llenaron de trabajo y comprando cosas materiales, olvidando la parte emocional. Hoy en día hay otra generación que son padres que vivieron con ese hueco emocional y están preocupados de generar momentos, pero tienen esta crisis con el trabajo porque hay que rendir igual, porque tenemos jornadas extensas, porque los tiempos de traslado son muy grandes también y eso también quita tiempo. Hay niños que se levantan, salen de la casa a 6:30 a.m. para que los pase a buscar el furgón para que alcancen a llegar a las 8:00 a.m. al colegio.
Sí, eso es bien frecuente.
Y es sumamente estresante para un pequeño de 5 o 6 años levantarse antes que amanezca y apurado, y porque la mamá lo viste, le pega salagas de leche y lo tira arriba del furgón. Y lo digo porque también yo lo sufro, o sea, me dan ganas de poder estar más con mis niños especialmente, pero no me da el tiempo. Y si dedico tiempo para ellos, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y así voy en este equilibrio que no puedo porque tengo que rendir al máximo en cada una de las áreas. Y eso también termina enfermando a los padres. Y unos padres que están con problemas, obviamente no pueden atender bien las necesidades de los niños. Entonces va todo en cadena. Este tema del trabajo y el consumo también. O sea, una de las demandas que está saliendo ahora es el tema de las 40 horas. Más que en el sentido que no es trabajar menos, sino tener más calidad de vida. O sea, tener tiempo para poder hacer otras cosas. Que esto como sociedad también estamos más construidos. Si pensamos en la distribución de las ciudades, en la facultad y tu carrera, Marcelo, hizo un buen trabajo con eso, con territorios vecinales. O sea, la segregación que tenemos en la ciudad es gigantesca. Y los tiempos de traslado o las formas de moverse dentro de la ciudad es cada vez más difícil para ciertos grupos sociales que porque sus horas de trabajo valen menos, tienen que trabajar mucho más. Entonces seguimos formando esta injusticia, porque no tiene otra palabra. Entonces estos chicos que tienen menos redes, menos apoyo, menos dinero, se quedan con menos tiempo de sus padres, menos apoyo, menos contención, menos áreas verdes, menos espacios deportivos, menos juegos. O sea, vamos carencia, pero en multifactores, en definitiva. Y ahí viene el tema de las redes de apoyo, porque hay sectores también, que son los más desposeídos, donde hay menos instituciones que quieren llegar. Y aquí la iglesia tiene un rol fundamental, la iglesia está en todas partes. Y eso hay que destacarlo, una institución sumamente
casi
fuerte.
Casi todas.
Casi todas. Bueno, ¿dónde pueden estar?
Quisiéramos estar en más.
Pero están. Y tienen presencia y tienen una comunidad. En cambio, hay otras organizaciones que definitivamente no llegan, que se llaman estas fallas de mercado, que el Estado no cubre, y si el Estado no cubre, no las cubre nadie. Entonces estamos hablando de múltiples factores que terminan en adultos cansados, adultos estresados, adultos aproblemados. O sea, esa mamá que contaba usted que se tiene que levantar temprano con el niño para dejarlo a San Javier y volver, o sea, debe tener un estrés y una ansiedad terrible, y que obviamente se lo contagia a los pequeñitos cuando los levanta temprano y los tira al auto. No sé, ¿qué opinas tú de todo este comentario que hemos hecho?
Bueno, obviamente estoy súper de acuerdo. Es muy difícil, ¿no?, pensar en que hay solo un par de elementos que influyen. Estoy completamente de acuerdo con lo que ambos dicen. No quiero ni entrar en el tema que nos atañe más directamente, ¿no?, a los que trabajamos en salud mental, por ejemplo, a propósito de la injusticia. Pero que yo creo que en parte también es por lo que, o sea, el estallido implica muchas áreas, ¿no?, entre otros los factores que tú comentabas. Imagínense nosotros en salud mental, en términos del presupuesto que se asigna, es realmente ínfimo. O sea, no alcanza la atención en salud mental, en hospitales, en consultorio, no tiene la calidad que requiere tener. O sea, la gente, ¿cómo no va a estar indignada en el fondo? O sea, por eso digo, lo llevo a mi área, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalas y con lo que tú también señalas. Pero además, cuando uno empieza como a intentar, ¿no?, mirar cómo funciona y en realidad se da cuenta que no funciona bien, porque además el presupuesto con el que se cuenta no es el que corresponde, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones como, no sé, la persona que va al hospital, si tiene atención en salud mental y de repente no hay fármaco, no están los fármacos que necesita esa persona. Entonces eso significa pasar un mes o dos sin remedios, personas que pueden tener trastornos graves, ¿no? Horas, porque, no sé, hace poco me comentaban, por ejemplo, había en Linares, no me acuerdo si era Linares específicamente, las distintas personas que estaban trabajando en psiquiatría, los psiquiatras que había, entiendo que varias eran mujeres y estaban varias con procesos de pre y postnatal, por guaguita. No hay quien las reemplace a veces, ¿no? De hecho, el profesional psiquiatra es muy escaso. Entonces, y en los CEFAM, por ejemplo, las atenciones de los psicólogos son de media hora. Media hora.
O sea, es
como un control de síntomas en el fondo. Pero nosotros lo que hacemos no es un control de síntomas, es un proceso psicológico como adecuado cuando hay alguien que ya tiene una dificultad importante. No basta con un control de síntomas. Entonces, yo creo que hay tantos elementos en el fondo que efectivamente son los que han hecho que ocurra este estallido social como crisis general, porque efectivamente, tal como tú decías, no es un contexto que afecta a una sola persona. Hay un contexto que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, ¿no? Probablemente a algunos más, ¿no? Pero que si uno empieza como a mirar distintas áreas entre lo que se ha perdido de probablemente décadas anteriores, que era una forma de vivir efectivamente distinta, ¿no? Y que yo creo que este tema como más individualista, ¿cierto? No siempre ocurre, pero imagínense todas las personas que se trasladan de ciudad, que ahora es mucho más común, por estudio, por trabajo, gente que queda un poco desarraigada, ¿no? De sus redes, que a veces se pierde incluso la participación en comunidades religiosas u otras, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, yo creo que son tantos esos elementos y esos factores que uno, cuando efectivamente tiene a una persona, los analiza, efectivamente nos damos cuenta que estamos en una situación de en varias áreas en las que hay bastante injusticia que nos afecta, que yo creo que sí es lo que también influyó en este estallido, claro, que fue ahora, digamos.
Sin contar también de que, de un otro modo, también el modelo te lleva a que tú te presentes exitista, que no decaes por nada, una persona, ¿cierto?, que va por la vida. Sí.
Mientras más tengo, más exitoso soy.
Exacto. Entonces,
y con esta contrarreflexión nos despedimos del programa, porque ya se nos acabó y nos pasamos de tiempo, pero esperamos que la radio chilena no nos corte así.
Son comprensivos,
son buena onda. Si no, decimos a toda la comunidad del padre que escriba cartas,
claro.
O llame por teléfono, que no nos dejen afuera. Muchas gracias, Lumenia, fue un placer tenerte acá en el estudio.
Muchas gracias por la invitación.
Padre, gracias. Marcelo, gracias. Es bueno estar todo el equipo completo otra vez, así que esperamos que se repita la próxima semana, ya en un año nuevo, en un 2020. Así que seguimos con nuestro propósito de año nuevo, que Observatorio Semanal se mantenga por todo el año, o por la mayor parte del año que se pueda. Exacto. Vamos a bajar la expectativa inmediatamente. Exacto.
Bueno, viene una década, podríamos hablar de la década nueva.
A propósito de
nos pone más
chistes. Claro.
Bueno, que tengan una buena mañana y seguimos en contacto. Recuerda escribirnos por redes sociales o llamar directamente a la radio. Así que tengan
Pueden enviar un saludo a mis hijas, que son lindas, y ven este programa. Mi marido.
Saludos entonces a la familia de Lumenia. Saludos y que tengan muy buena mañana. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Hemos presentado en Radio Chilena Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule. A continuar en nuestra sintonía.